se cerró. Y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar. Ya no sé a quién más buscar. Y cansado de buscar amores, he perdido un mar de ilusiones. Sin dinero ni con quién estar, es el precio que debo pagar. Por confiar en promesas vacías, he perdido hasta mi propia vida. Y ahora solo me quedo en un bar, esperando que llegue el final.
Pues aquí estamos en Sin Fronteras, un programa de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Me escucho con mucho retorno, no sé por qué. A ver, voy a bajar lo mío. A ver si ahí no suena tanto. Pues nada, una semana más estuvimos por ahí, por las radios de Galicia, por las radios libres de allí. Estuvimos también en el Centro Social Atreu esta semanita, por eso no hubo programa, Julio. ¿Qué tal? De vuelta, retornado.
Bien, bien. Por fin aquí otra vez.
No me lo creo, ¿eh? Me cuesta.
Sí, estoy.
Para creármelo, ¿me vas a recordar la página que te la curra semanalmente, aunque no estés?
Sí, www.sinfrontera.blogsomi.com. Y de ahí ponemos, bueno, la emisión y más cositas.
Casi siempre le metes más cosas, ¿no?
Sí, sí, añadir algo, ¿no?, de vez en cuando.
Informaciones y conciertillos. Sí. Pues está también con nosotros Usmane. Buenas noches, Usmane.
Buenas noches.
Nos va a estar contando que este domingo canta.
Sí, lo probamos a cantar.
Bien. Sí. Como el Carles está de baja, enfermo, malito, Carles Johansen, está con nosotros Monchu. Buenas noches, Mon.
Buenas noches. Estoy aquí poniendo la musiquita que me ha dejado Carles, que ahora está sonando Malacates Treble Shop.
A ver. Pues el programa de hoy entonces va a ser sobre Guatemala. El domingo último tuvo su segunda vuelta en las elecciones presidenciales, este país del cual hoy vamos a hablar. Por un 5% venció el empresario socialdemócrata Álvaro Colom al conservador general Otolo Pérez. Podríamos también decir Colom vence al mano dura Otto Pérez. Tal acontecimiento marca un quiebre de medio siglo de administraciones derechistas. Pero también hay que decir que Colom evitará un tipo de choque tipo Venezuela o Bolivia, que hará una política, diríamos, moderada. Frente a la miseria, delincuencia, racismo y desigualdad que existen en Guatemala, ¿qué hará Colom? Me pregunto, se pregunta la gente. Repetimos, Guatemala es una de las naciones con más miseria, delincuencia, racismo y desigualdad en el hemisferio. Desde el golpe antiizquierdista de 1954, Guatemala ha estado usualmente dominada por la derecha. Junto con Honduras y El Salvador, fueron baluarte de los gobiernos norteamericanos. Pérez representaba esa continuidad, mano dura e inversión extranjera. ¿Pero qué hay de Colom? Probablemente mantenga el liberalismo económico. Ambos candidatos impulsan el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Aunque Colom impulse sus rupturas leves, Colom tiene el partido más grande en Guatemala, ganó en municipios y parlamentarios, pero tiene minoría congresal, es decir, contará con oposición para cualquiera de las reformas sociales que plantee. A ver qué pasa. Thank you. Y entonces, para hablar de Guatemala, contamos con la entrevista que hemos hecho a Álvaro Revenga, director del Cuento de la Democracia, un documental que habla sobre la situación en Guatemala, sobre el sistema político, los movimientos sociales. Álvaro Revenga es uno de los creadores de Caracol Producciones, contaremos con la entrevista en un ratillo. Y también estaremos entrevistando en directo a José Luis, integrante de la plataforma de apoyo a Chiapas, Oaxaca y Guatemala.
Bueno, antes de la entrevista vamos a escuchar una canción de Bohemia Suburbana, que fue uno de los grupos más famosos de rock guatemalteco, ¿no? Y la canción se llama El Grito.
vamos ahora a escuchar en un ratillo la entrevista que le hemos hecho con Julio ahí en Lavapiés, Álvaro Revenga, que estuvo proyectando su documental El Cuento de la Democracia en Traficantes de Sueños hace cosilla de 10 días. Álvaro Revenga es fundador de Caracol Producciones junto a Nora Murillo. Su trabajo se centra en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos a través del documental. En el año 2005 estrena su primer documental, Zipacapa no se vende, resistencia del pueblo maya ante la minoría de oro, siendo uno de los 5 ganadores en el 8º Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, México de 2006. Ha colaborado con movimientos estudiantiles, con asociaciones de inmigrantes y organizaciones de solidaridad con Colombia y Guatemala, donde en 1996 fija su residencia y trabaja decididamente por el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos. Trabajando con diversas asociaciones y organizaciones, ha desempeñado tareas de investigación, de sistematización y capacitación social en las distintas regiones de Guatemala. En el 2002 y 2003 participa en la filmación del video institucional El futuro es nuestro, el presente es de lucha, 25 años, del Comité de Unidad Campesina. Pues Álvaro nos estuvo contando un poquito la Guatemala de la que queremos aprender y conocer, de los movimientos sociales, de la situación de las elecciones presidenciales, de los movimientos indígenas. Nos vamos ahí a escucharlo.
Director de un mediometraje llamado El Cuento de la Democracia. ¿Qué tal, Álvaro?
Bien, bien, aquí.
Pues a mí me gustaría un poco que empecemos contando primero cuándo se filmó este mediometraje y qué narra, ¿no?, este mediometraje.
Bueno, El Cuento de la Democracia es una reflexión crítica sobre el sistema de partidos políticos, pero desde las comunidades de Guatemala, ¿verdad?, desde las comunidades Mayamam de Guatemala. O sea, es una reflexión sobre el sistema en el que vivimos, pero a diferencia de otros trabajos, pues desde la gente de abajo y desde la gente del sur.
¿En qué momento se filmó este mediometraje?
Es una película documental de ficción, le llamamos, de 50 minutos, ¿verdad? Por eso está muy bien el término mediometraje, que venimos trabajando desde el 2003 en Guatemala, pues casi sin recursos. Entonces hemos ido de muy poco a poco, los fines de semana y cuando hemos tenido oportunidad, y hemos terminado la presentación, se hizo en Guatemala el 9 de agosto de este año, del 2000.
¿Podríamos decir que denuncia los financiamientos del sistema, los financiamientos de los partidos, o viéndolo, o las bases de un sistema político?
Yo creo que es una reflexión crítica. En Guatemala, a lo mejor, hasta ahora se está iniciando ese debate, ¿verdad?, si realmente los partidos políticos sirven y si el sistema en sí sirve, ¿no? Entonces yo creo que deja ahí abiertas las puertas, ¿no? Es una reflexión para decir, esto está fallando, y falla por ciertas cosas, ¿verdad?, que se ven en el documental y otras que sugiere el documental. Pues la idea es abrir un poco el debate sobre todas esas, toda esa problemática. Y como insistía antes, es contada por la gente de una comunidad indígena, de una comunidad maya, que reclama su sistema tradicional y su sistema originario de decisión, ¿no?, y no el sistema que le ha impuesto el mismo sistema, ¿verdad?, en el que realmente los pobres, los analfabetos, los indígenas, quedan totalmente excluidos.
Podemos pensar en unos orígenes cuando surge la idea, la decisión de hacer, de poner todo esto en imágenes, ¿no?, y en un film, ¿en orígenes de esto?
Pues bueno, el origen, como aquí hemos trabajado dos equipos, ¿verdad?, un equipo de realización con muy escasos medios, pero pues nosotros decimos que suficientes para transmitir un mensaje, y un equipo de dos equipos de teatro comunitario. ¿Qué es teatro comunitario? Son gente campesina que en su vida diaria se dedica a las labores del campo y que en un determinado momento quieren transmitir un mensaje en el que la palabra queda corta, ¿verdad? Entonces empiezan a ensayar teatro de forma muy rudimentaria, pero con un mensaje muy fuerte, ¿verdad?, muy potente. Un primer escrito que surge, un cuento, una cosa muy breve, que surge a raíz de ver cómo es el proceso electoral en Guatemala, en concreto en un municipio de Quetzaltenango, donde yo estuve, en 1999... Y como hemos comentado ahí en el debate, un poco el compartir con la gente de ICAL, de la comunidad, y de otra comunidad que se llama Copalja, repartir la problemática diaria que viven respecto a las transnacionales que están ocupando su territorio, respecto a las partidos políticos que cada 4 años proponen las mismas cosas y no cumplen nada, y toda esa reflexión unida al teatro, al grupo de teatro que existía en las dos comunidades, y que nos, de alguna manera, el conocer todo ese trabajo de también de memoria histórica, ¿verdad?, de que se han hecho en estas comunidades, de exhumaciones de los muertos, de las masacres que hizo el ejército, todo eso se junta de alguna manera, y desde el 99, 2000 nos vamos conociendo y se va creando la idea, hasta que en el 2003 empezamos la filmación, ¿verdad?, aprovechando el escenario que nos da las elecciones de hace 4 años, ¿verdad? Y finalmente, pues lo que queríamos es un material de reflexión para estas elecciones que acaban de ser ahora en el mes de septiembre, y que pues logramos presentar el video un mes antes de las elecciones y logramos que se hiciera una divulgación más o menos masiva en la región donde sobre todo nos interesaba, que es la región de Huehuetenango, ¿verdad? Entonces es un video desde el sur, de alguna manera, y para el sur, ¿verdad? Porque yo creo que hay muchas cosas que desde aquí quedan un poco, que a lo mejor no se logran comprender, pero que es un video hecho para Guatemala, ¿verdad? Para la gente de Guatemala.
Sin embargo, a mí se me ocurre incluso en el momento del debate, existe como una ruptura con el propio sistema político de parte de la población. O sea, cuando hay compra de votos también hay, porque uno, hay un descreimiento en el tipo de herramientas supuestamente representativas de la población. Sí. ¿Se podría hablar de un descreimiento de parte de la población guatemalteca en este sistema político?
Sí, o sea, claro, no es una crítica a los partidos políticos y que los que están mal y entonces no, sino es una reflexión desde el punto de vista de una comunidad indígena en el que su sistema tradicional de decisión no está tenido en cuenta, en el que el analfabetismo, la pobreza y las condiciones de vida realmente muy duras que está sufriendo la población, unido al bombardeo mediático de los partidos políticos, digamos, no logran ningún tipo de comunicación, ¿verdad? O sea, el concepto de democracia, tal como lo entendemos en Europa, está totalmente desacreditado en Guatemala, porque realmente desde las comunidades indígenas, sobre todo, está totalmente impuesto, ¿no? Es un sistema que no respeta su forma tradicional de decisión, y en el que la gente indígena ve el proceso electoral como lo que es más un circo en el que llegan los payasos de distintos partidos políticos a ofrecer todo y sin ninguna posibilidad de que realmente se cumpla, ¿verdad? Porque tienen las manos atadas por tratados de libre comercio, por imposiciones de países del norte y por una serie de cuestiones que el sistema de partidos políticos y el sistema en sí se tambalea totalmente, ¿verdad?
A mí me gustaría preguntarte, de cara a esto, a las elecciones de septiembre, primero, ¿cómo han salido? Y segundo, ¿cuál es la situación actualmente de la izquierda guatemalteca? Y de ahí ya adentrarnos en cuestiones más económicas.
Bueno, las elecciones fueron recientemente, el 9 de septiembre, y ha habido lo que yo creo que es más importante destacar, es que a pesar de todo, en Guatemala el sistema político de partidos políticos no tiene un tope en cuanto a la financiación de los partidos políticos, ¿no? Entonces, el que más dinero gasta, el que más dinero tiene, el que mayor financiación recibe, en muchos casos de Estados Unidos, de Europa incluso, el que mayor financiación consigue es el que gana, ¿verdad? Porque es el que mayor presencia logra tener. Aquí tiene mucho que hablarse de, por ejemplo, el Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, que ha sido firmado en el 2005, y que de ninguna manera quieren en Guatemala la oligarquía tradicional que eso se les venga abajo, ¿verdad? Con un partido de izquierdas, con un partido socialdemócrata incluso. Y también el financiamiento de la Unión Europea, porque ahora está por firmarse el ADA, que es como, digamos, el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Centroamérica, ¿verdad? Entonces hay mucho interés en que las cosas sigan como van, en cuanto a la posibilidad de inversión extranjera sin ningún tipo de arancel. En concreto, en las elecciones ahora se presentaron 22 partidos políticos, cada año surgen nuevas elecciones, nuevos partidos, pero al fin y al cabo la ideología es casi la misma ideología, ¿verdad? Apenas hay un partido, dos partidos de izquierdas que en estas elecciones han sufrido un grave revés, ¿verdad? Es la URNG, que apenas un diputado ha logrado, y otro partido de izquierdas, que es ANN, que ha desaparecido porque no ha recibido los votos suficientes. Entonces, lo que es ya los demás partidos, pues estamos hablando de partidos que han sufrido, digamos, hay dos partidos, uno más, entre comillas, lo diría yo, socialdemócrata, y otro de un general en el que su lema principal es mano dura contra la delincuencia, ¿verdad? Entonces ha tenido mucha aceptación este mano dura porque realmente hay una violencia estructural que ha degenerado en una violencia física muy fuerte, ¿no? Lo que en Centroamérica, con todo lo que es las maras y los movimientos sociales muy violentos que hay, producto, como hablábamos, de esa misma violencia estructural, ¿verdad? Incluso en algunos casos, pues financiadas por este partido político, que curiosamente se llama el PP, el Partido Patriota. Entonces ahora, estos dos partidos han llegado como... han logrado el mayor número de votos, no han logrado más del 50%, por lo tanto van a una segunda vuelta, que se va a celebrar ahora en noviembre, para lo que es la elección de presidente, ¿verdad? Pero digamos ya lo que es diputaciones, municipalidades, eso ya se ha repartido, ¿verdad?
A mí me gustaría, antes de adentrarnos en cuestiones más económicas, preguntarte qué es el Movimiento Maíz y si es un partido político y cómo surge.
En Guatemala hubo desde 1960 una guerra que terminó en 1996, ¿verdad? En Guatemala, pues para la gente que nos escucha que no tiene mucha idea o no ha tenido tanto contacto con Guatemala, contarle muy brevemente que en Guatemala desde 1960 a 1996 estuvo en lo que se llamó un conflicto armado interno, que no tuvo las características de guerra, pero que fue mucho más represiva contra la población, porque no eran dos bandos en igualdad de condiciones, sino que era un ejército al frente o a las órdenes de Estados Unidos contra una guerrilla urbana y una guerrilla en la montaña, ¿verdad? Tratando de realmente hacer la revolución, ¿verdad? Entonces, lo que ocurrió en Guatemala es que hubo más de 200.000 muertos, 600 masacres, la población civil campesina y mayoritariamente indígena es la que mayormente sufrió las consecuencias de esa guerra, ¿verdad? Entonces, ahora se encuentra Guatemala, desde el 96, en un proceso de memoria histórica, de reencuentro y reestructuración organizativa, y en una situación pues complicada, porque a partir de que se abre esta apertura democrática, supuestamente ya no hay guerra, pero viene ahora la guerra económica de las multinacionales, ¿no? Actualmente hay una presión muy grande por parte de multinacionales del petróleo, multinacionales de la minería y multinacionales de lo que allá en Guatemala se llama represas, ¿no? Que aquí se llaman presas, o sea, es construcción de hidroeléctricas. En ese sentido, pues la gente se está oponiendo a todo este proceso de privatización del agua, de compra y robo del territorio, ¿verdad? Estamos hablando allá prácticamente de una neocolonización, es lo que está viendo en toda América Latina, actualmente por empresas del norte. Y en Guatemala, pues tiene las características de que la gente se está oponiendo a esto, ya han sido 15 municipios que mediante asamblea o consulta comunitaria han rechazado todos estos proyectos que le dicen de desarrollo, ¿verdad? Y proponen sus propios proyectos de desarrollo que nunca se escuchan y nunca se atiende. Entonces, yo creo que por ahí creo que es un mensaje muy importante para la población acá del Estado español, de Madrid, etcétera. Estas empresas como Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa, que están apostando por macroproyectos hidroeléctricos, que están echando a la gente de sus comunidades y que no tiene ningún desarrollo social o comunitario, sino es más un desarrollo para la industria y las empresas multinacionales que están queriendo invertir en Guatemala. Entonces sería un llamado un poco a la gente acá, ¿verdad?, que esté atenta a lo que está sucediendo en toda Centroamérica y en América Latina en general, y un seguimiento a las empresas, en este caso españolas, ¿verdad?, para denunciar lo que están haciendo y, digamos, esa unión, esa solidaridad que muchas veces se habla, ¿verdad?, pero que realmente es muy importante con sus letras mayúsculas, ¿verdad?, solidaridad de los pueblos contra estas empresas, ¿verdad?
¿Qué movimientos están oponiendo tanto a las exploraciones de los subsuelos, el tema de las represas, como señalabas, y todas las cuestiones hidroeléctricas?
Bueno, pues la oposición es más de una forma muy autónoma, muy a nivel territorial. Se están uniendo comunidades, municipios enteros, en rechazo a este tipo de explotaciones. O a lo mejor están divididos totalmente por lo que precisamente denuncia el video, que son los partidos políticos, pero a la hora de defender su territorio sí hay una claridad de defensa de esto, ¿verdad? Hay algunos ejemplos muy buenos, como el caso de Iscán, como el caso de Sipacapa, que por cierto fue el primer municipio en el área centroamericana que rechazó la minería, ¿verdad? Que realizó una consulta comunitaria, es un pequeño municipio de San Marcos, que rechazó la minería, y que ese ejemplo ha servido para que en otros muchos municipios se hagan procesos muy similares de rechazo a todo eso. Sipacapa es un municipio que ni el mismo Guatemala se conocía, y a raíz de todo este proceso se ha conocido, a raíz precisamente también de un video que hicimos que recoge toda esa memoria. Ahora tenemos la suerte de que ese video está en toda América Latina, ¿no? Y ha habido muchos casos, nos escribe gente de Perú, de Argentina, que están luchando contra la minería también, y que les ha servido mucho la experiencia de ese municipio, ¿verdad? Entonces, por ahí está habiendo resistencias a nivel local que tienen repercusión más global, ¿verdad?
Para volver a la cuestión más política y tal, volviendo al tema de maíz, que era, ¿es Rigoberta Menchú un referente de la izquierda guatemalteca?
Ya, bueno, el caso de Rigoberta Menchú es un tanto delicado a la hora de hablar, pero en concreto ella recibió el premio Nobel de la Paz en 1992 y ha tenido mucho eco a nivel internacional. Ahora recientemente, en las últimas elecciones, un año antes de las elecciones, ella decidió presentarse como candidata a presidenta, ¿no? Queriendo un poco emular los casos que está viendo de Evo Morales en Bolivia, ¿verdad? Es decir, su candidatura ha tenido muy buena acogida en cuanto al movimiento social, en cuanto a romper las barreras del racismo tan incrustado o tan recalcitrante que hay en Guatemala. En Guatemala sigue hay un 60-70% de población indígena y que está sufriendo un racismo real y bárbaro y día a día, ¿verdad? Entonces la candidatura de Rigoberta en ese sentido ayudó mucho a abrir el debate sobre el racismo, ¿verdad? Porque mucha gente le cuestionaba que por qué un partido desde el indígena, desde lo indígena, si todos somos iguales, alegan, ¿verdad? Pero la verdad es que no todos están en igualdad de condiciones, o sea, el pueblo indígena está en una situación de discriminación absoluta. No obstante, pues Rigoberta crea su partido político prácticamente sin base social, sino más desde el escritorio, que le ha dado cierta presencia internacional y su particular trabajo en ONGs, pero realmente sin un trabajo de base, ¿verdad? Trabajando con gente indígena, gente intelectual, con una propuesta yo creo que importante, novedosa, innovadora, pero sin atacar las estructuras del mismo sistema, como ha sido el mismo Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. Rigoberta nunca ha rechazado el Tratado de Libre Comercio, nunca ha rechazado los proyectos mineros, nunca ha rechazado las petroleras, nunca ha rechazado esta neocolonización que están sufriendo en Centroamérica, ¿verdad? En Guatemala en concreto. Entonces, no está muy bien vista desde la izquierda en Guatemala, o su proyecto partidista pues no ha tenido el eco que se esperaba muchas veces desde Europa, ¿verdad? Sin una visión tan de la realidad como realmente está ocurriendo allá. Entonces, pues realmente eso se ha visto en las elecciones, que apenas ha logrado 4 diputados, ¿verdad?
Y para cerrar, a mí me interesaba, cuando decías recién la cantidad de muertos que podían venir arrastrando en esta no guerra civil, porque era como vos decías, no es realmente un contexto de guerra civil lo que hubo anteriormente, pero actualmente sigue habiendo muertos. ¿Podríamos hablar de paramilitares o no?
Ahora, en Guatemala, pues después de todo este proceso de guerra, ¿verdad?, lo que está habiendo es mucha militarización de la sociedad, o sea, una gran, ¿qué?, militarización de la sociedad, ¿no? Ha empezado esto desde siempre, ¿verdad?, desde las bandas, de las bandas militares que el mismo ejército procura e impulsa en los colegios, en los institutos. Allá no hay clase de música, pero sí hay clase de banda, que es la música militar, ¿verdad? Entonces todos los niños salen a desfilar en los días de fiesta, los días de ciertos feriados a desfilar con sus con la típica banda militar, ¿verdad? Ahora, en concreto y un poco más en detalle, lo que ha habido, por ejemplo, en este último gobierno es una, no hablaría yo de paramilitarismo, pero sí de sicariatos. Hay ciertos grupos de poder que están eliminando gente, están eliminando lo que son grupos de jóvenes excluidos, grupos de gente de la oposición, y los están estaban siendo eliminados, ¿verdad? Y todo con el apelativo de lucha contra las maras. Entonces la misma sociedad, al recibir esta violencia por parte de las maras, nadie cuestiona esto. Entonces allá estamos hablando de 15, 20 muertos diarios en la ciudad de Guatemala por causa de la violencia. Esa misma violencia lo que está generando es una justificación del militarismo, ¿no? Con lo cual le da la apertura o le da la presencia a partidos políticos de tinte militar, que es lo que ahora se corre el riesgo de que ahora en noviembre, cuando se elija presidente, se elija un presidente que es el PP, que da la casualidad que se llama así, ¿verdad? Un poco con todas las características del PP de aquí, pero con todo el descaro fascista que aquí en algunos casos tratan de ocultar, pero que si miramos detrás de la camisa pues se le ve igual, ¿verdad?
Pues muchas gracias, Álvaro, en serio.
Bueno, pues nada, mucho gusto, y cualquier cosa les invitamos a eso, ¿verdad? A estar siempre en comunicación. Aquí estamos hablando, bueno, somos parte de la plataforma de solidaridad con Chiapas, de Oaxaca y de Guatemala. Es un pequeño colectivo de solidaridad que está aquí en Madrid, y les invitamos a visitar su página web, plataforma de solidaridad con Chiapas, nodo50.org. Pues eso, es un llamado a estar siempre en contacto, estar informado, y tal vez pues a través del colectivo este de la plataforma pues estar atentos a lo que pueden estar haciendo en un futuro empresas españolas, y por ahí un llamado a ese llamado de solidaridad y de abrazo de hermanos, ¿verdad?, entre los pueblos, para denunciar y a las empresas de este lado, del norte, y en concreto del Estado español, pues que están haciendo mucho daño allá, y creemos que realmente una denuncia acá en el norte tiene mucha repercusión allá en el sur, ¿verdad?
Come on.
¿Me oyes, Juan Luis? ¿Hola?
Hola.
¿Qué tal, Juan Luis? Estamos aquí entonces en el estudio. Empezamos a hablar ahora sobre Guatemala, pero antes estuvimos con Álvaro recién escuchando la entrevista. ¿Qué tal?
Muy bien.
Pues Álvaro Revenga nos comentaba un poco la situación de Guatemala. Es verdad que esa entrevista la hicimos previa a las elecciones y que vos también estuviste allí hace ya un tiempillo. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito la situación del movimiento indígena en Guatemala.
Del movimiento indígena, bueno, sería un tema bastante complejo de hablar, dependiendo de qué hablaríamos. También es importante decir que el movimiento indígena en Guatemala no es algo monolítico, sino que está compuesto por muchas organizaciones con diversas tendencias. Por tanto, no podemos decir que el movimiento guatemalteco indígena dice tal cosa o dice tal otra, pero sí que hay una importante número de organizaciones indígenas ahora mismo en Guatemala que, después de varios años de reflexión, etcétera, se han decidido unir en una coordinadora, que es la Coordinadora de Convergencia Maya, Huaquizquej. Y bueno, quizás pues podríamos decir que no es la única, pero es una de las organizaciones o coordinadoras más representativas ahora de lo que es el movimiento indígena guatemalteco. Un poco, bueno, cuál es el planteamiento, la postura de esta organización y de otras muchas de cara a las elecciones en Guatemala. Su postura principal ha sido la de no participación en el proceso electoral, en tanto en cuanto pues las organizaciones indígenas han decidido no dar su apoyo a ningún partido político, porque consideran que la mayoría, por no decir todos los partidos políticos que hay en Guatemala, y sobre todo los que tienen mayor número de posibilidades de ser elegidos, no representan los intereses del pueblo indígena guatemalteco, sino que representan intereses de clase, que en este caso pues son de la clase más privilegiada en Guatemala, que está compuesta pues por la clase empresarial, por la clase terrateniente, la clase militar, etcétera, que son los que, por otro lado, pues controlan lo que son, pues digamos, los medios de producción en Guatemala, los que tienen las tierras, los que, digamos, delinean las políticas económicas del país, etcétera.
Para hablar de justamente esta situación económica, ¿podríamos hablar, sería difícil poder hablar sobre quiénes se implican en la lucha contra los procesos de explotación petrolera? Sabemos que también hay cuestiones de minería y de represas hidroeléctricas que están, incluso se están haciendo exploraciones en los subsuelos para investigar las riquezas que contiene el territorio guatemalteco. ¿Quiénes se implican en esta lucha en contra de todos estos procesos?
Sí, bueno, en contra de todos estos procesos de explotación, de privatización, etcétera, de lo que son los recursos naturales del país, está implicado una buena parte del movimiento popular guatemalteco, dentro del cual pues podemos encontrar el movimiento indígena, al movimiento campesino más en general, aunque parte del movimiento indígena, o gran parte del movimiento indígena, se circunscriba también dentro del movimiento campesino, también organizaciones medioambientalistas, ecologistas, otro tipo de organizaciones sociales, etcétera, serían. Sí, es una lucha que ahora mismo se está manteniendo en Guatemala, bastante interesante, teniendo en cuenta en que Guatemala recientemente pues entró en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y hay pues una cada vez mayor política implementada por parte del Estado guatemalteco de privatización y bueno, y de cesión y venta y explotación de lo que son los recursos naturales por parte de las multinacionales y transnacionales. En este sentido, pues el gobierno guatemalteco, para facilitar, digamos, esta entrada de las multinacionales en el país, ha cambiado, por ejemplo, las leyes, de tal manera que tengan pues mejores posibilidades estas multinacionales de poder entrar en el país, etcétera. En el caso de los pueblos indígenas, una de las reivindicaciones principales de estas organizaciones, del pueblo indígena guatemalteco, es el derecho al territorio y a sus recursos naturales, ¿no? A su administración. Esto no es solo una reivindicación, sino que debería ser un hecho, porque tanto los acuerdos de paz, dentro de los acuerdos de paz hay unos acuerdos determinados que son sobre los derechos de los pueblos indígenas, y también el convenio 169, que es un poco el convenio regulador de los derechos de los pueblos indígenas, al cual pues hay determinados países que lo han firmado, pues entre ellos Guatemala. Pues bueno, estos convenios, estos tratados, etcétera, dicen que, por un lado, hablan sobre la autonomía de los pueblos indígenas a tener derechos sobre sus territorios y sobre sus recursos naturales, y también que en caso de que se quiera realizar cualquier tipo de acción económica o acción de explotación, etcétera, sobre estos territorios, estos pueblos deben ser consultados. En el caso de Guatemala, el gobierno se ha saltado completamente a la torera toda esta legislación, que por otro lado él ha firmado, con lo cual, digamos que está quebrantando la ley. Y, para empezar, no solo no ha vendido, por decirlo de alguna manera, vendido entre comillas, porque no es una transacción económica, pero sí que se ha cedido los terrenos a la explotación de las empresas multinacionales, ya bien sea de la minería, de las petroleras o también de las hidroeléctricas, pues ha cedido estos territorios, estos recursos, sin una previa consulta a los pueblos indígenas, que es como se debería haber hecho, y no solo la consulta previa, sino haber incluido a estos pueblos o organizaciones indígenas en la planificación del desarrollo económico que se quiera realizar en las zonas donde ellos se encuentran. En este sentido, el movimiento indígena y el movimiento popular, ya también en un sentido más amplio guatemalteco, lo que están realizando son consultas comunitarias, es decir, ellos pues han tomado la ley por su mano, bueno, la ley por su mano, más bien ellos están ejecutando la ley bien, no, a diferencia del gobierno guatemalteco, lo que están haciendo es consultar a las comunidades si están de acuerdo con los proyectos de minería, de hidroeléctricas, etcétera, que se están haciendo en su territorio, y de tal manera, bueno, pues para conocer si la gente está de acuerdo con que las multinacionales lleguen, exploten, etcétera. Con los resultados, ya sean a favor, ya están en contra de lo que se saca, estas organizaciones se lo están presentando al gobierno y al Ministerio de Minería, con el fin de que, bueno, pues de que respete la ley y haga la voluntad de lo que el pueblo pide. Hasta el momento se están realizando bastantes consultas en el país. Por el momento el gobierno prefiere mirar hacia otro lado, es decir, no la recibe, etcétera, pero luego pues evidentemente pues no hace absolutamente nada, dado que bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno en Guatemala o los partidos políticos, como ya he dicho antes, están en manos de los grandes empresarios, y son los grandes empresarios de Guatemala los que tienen los intereses en que entre las multinacionales, en que el Tratado de Libre Comercio siga adelante, etcétera, porque son los únicos que en el país pues van a sacar un beneficio de ello. Evidentemente las clases más perjudicadas van a ser principalmente los pequeños y medianos productores, principalmente en el área rural, y dentro de los cuales pues bueno, pues la población campesina casi que integra la mayor parte de este sector.
Pues a ver cómo sale, porque bueno, este domingo ha ganado finalmente el socialdemócrata Álvaro Colom frente al conservador general Otto Beres, pero tampoco nos salimos de lo que sería el modelo de democracia representativa que se está llevando en América Latina, quizás en países como Argentina, diferente quizás a un modelo como decir Venezuela o Bolivia. Pero a mí me gustaría también, para ir cerrando esta entrevista, Juan Luis, que nos cuentes un poquito, frente a todo esto que nos decías, que se mueve desde el Estado español. Cuando decíamos que eras integrante de la plataforma de apoyo a Oaxaca, Chiapas y a Guatemala, a mí me gustaría que nos cuentes un poquillo qué es esto.
Bueno, la plataforma de solidaridad con Chapa, Oaxaca y Guatemala, somos un colectivo. Llevamos funcionando desde el año 95, a raíz del levantamiento zapatista en Chapa, que fue el 1 de enero del 94. Y bueno, un poco el trabajo que hemos llevado desde entonces ha sido, por un lado, el de difusión de lo que está ocurriendo en Chiapas, y posteriormente, ya cuando empezamos a trabajar también con Oaxaca y Guatemala, pues de lo que está ocurriendo en estas regiones y en estos países, y de tal manera de, bueno, intentar que la gente de acá se entere un poco lo que está ocurriendo, crear un poco de conciencia, de apoyo, solidaridad. También, sobre todo, nos hemos centrado bastante en la formación y el enviar a observadores internacionales a las comunidades, principalmente de Chiapas, que están en conflicto y que ellas mismas pues han solicitado pues la presencia internacional, de cara a, por un lado, como digo, a que la gente, cuando regrese aquí a España o a donde sea, pues cuente lo que allí está pasando, y por otro lado también para que el gobierno, digamos, los diferentes grupos paramilitares, ejército, etcétera, pues cuando hay presencia internacional, pues digamos que se mantienen un poco más tranquilos que cuando no están.
¿Nos podrías recordar, por un lado, la página web, si tenéis alguna, y también algún email, si hay alguien que está escuchando y que quiere escribir?
Sí, la página web es www.nodo50.org/pchiapas.
Vale.
¿Y algún email? Un correo sería solchiapas@nodo50.org.
Pues muy bien, Juan Luis, muchas gracias por estar aquí también con nosotros, y nada, seguimos en contacto.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Ay, qué bonito y re bonito, este es el son de la hierba buena, tiene un compás muy suavecito, este baile en toda la tierra costeña. Ay, qué suave que le sabe este fandango, como si va, como le resulta el mango. Ay, qué bonito es este son, por su ritmo caliente y su retozón. Baile, baile y no dejes de bailar, el atarema no dejes de zapatear. Este es el son que se baila allá en mi tierra, que le dicen el son de la hierba buena.
Y nada, recordar que este domingo a las 2:30, ahí en Lavapiés, en la Plaza de Lavapiés, estaremos escuchando Osmane, escuchando a la gente de las redes cristianas también, para hablar un poquito sobre inmigración y contar proyectos que se están cuajando al respecto. Poema de Juan Gelman en la voz de Humane.
Límites. ¿Quién dijo alguna vez hasta aquí la sed, hasta aquí el agua? ¿Quién dijo alguna vez hasta aquí el aire, hasta aquí el fuego? ¿Quién dijo alguna vez hasta aquí el amor, hasta aquí el odio? ¿Quién dijo alguna vez hasta aquí el hombre, hasta aquí no? Solo la esperanza tiene las rodillas nítidas sangran.